Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La vida es muy seria. También puede ser muy gozosa, pero aún en medio de nuestro gozo, comprendemos que la vida es muy seria. Y algunos de los aspectos que el mundo considera frívolos, triviales de la vida, también la palabra de Dios los contempla como muy serios. El pecado en todas sus formas es un asunto tremendamente grave. Recordamos lo que decía el Señor acerca del menor de los mandamientos de Dios. Él tomaba el pecado como algo de suma importancia y seriedad. Y mucho de este énfasis lo vamos a ver en el estudio de hoy, en el texto que vamos a estar meditando. La seriedad del pecado, y dentro de la seriedad del pecado, la seriedad de aquel pecado que en realidad es el fondo de todos los pecados. La seriedad de no atender debidamente nuestra relación con Dios, de no atender a la revelación de Dios, a la palabra de Dios, sino de tratar estas cosas como mucho, como un pasatiempo, o incluso de tratarlas con plena indiferencia y apatía. El argumento del texto de hoy, los versículos 2 y 3 de Hebreos 2, es un argumento que va de menos a más. El autor va a recordarnos la seriedad con la que Dios contemplaba el quebrantamiento de la ley en el Antiguo Testamento y el descuido de la salvación en el Antiguo Testamento. Y luego va a venir con esta afirmación tremendamente chocante. Ya que la salvación que tenemos a través de Jesucristo es mayor, ya que la persona que nos habla es mayor, nuestro castigo, nuestra retribución, será también mayor si cometemos el grave pecado de no atender debidamente a la revelación que tenemos en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a estar contemplando cuestiones tremendamente serias, y es con temor y temblor que nos acercamos a este texto. El argumento, digo, va de menos a más. Es muy típico de nuestro autor utilizar esta clase de argumento. Si una cosa es cierta, entonces otra cosa más grande será más cierta aún. En un sentido glorioso, pensamos en las palabras del himno que a veces cantamos. Y si esto es en la tierra, en el cielo que será. Un argumento de menor a más. Es la misma táctica del autor de Hebreos aquí, pero con un tema más sombrío por delante. El descuido de la salvación. Así que vamos a ver lo que él dice en primer lugar en cuanto al antiguo pacto y la firmeza de la palabra de Dios y la seriedad con la que Dios contemplaba cualquier infracción de aquel antiguo pacto, para luego ir a más en cuanto al nuevo pacto y la seriedad con la que Dios contempla cualquier descuido del nuevo pacto. En primer lugar, pues, ¿qué es lo que nuestro texto nos dice acerca de la revelación de Dios en el antiguo pacto, cuando Dios, conforme al capítulo 1, versículo 1, hablaba muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas? Lo primero que vemos es que el autor de Hebreos afirma que esta palabra fue dicha por medio de los ángeles. Aquí se está refiriendo explícitamente a la ley de Moisés, a lo que nosotros solemos llamar la ley de Moisés, es decir, la ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí. Ya hemos comentado esta frase en otro estudio, así que no quiero hacer más aquí que recordaros lo que decíamos. Conforme a Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, fue rodeado de 10,000 ángeles que Dios bajó al monte Sinaí en el momento de dar la ley. Y la tradición de los judíos, recogida por los mismos apóstoles, tal y como vemos en las palabras de Esteban en Hechos 7:53, o de Pablo en Gálatas 3:19, o aquí en el autor de Hebreos, era que los ángeles sirvieron de mediadores de Dios en la transmisión de aquella ley. De manera que podemos imaginar, aun cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no lo dice explícitamente, que la voz audible que Moisés escuchaba era la voz de ángeles que servían de portavoces de Dios en aquel momento en el monte. Con esta afirmación o estas afirmaciones no debemos suponer ni debemos utilizar este texto para sostener la tesis de que todo el Antiguo Testamento haya sido dado por mediación angélica. Más bien textos como segunda de Pedro 1:21 nos dan a entender que mayormente los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados directamente por el Espíritu Santo. Pero lo que nuestro texto está recordándonos es que la pieza clave del Antiguo Testamento, el fundamento del Antiguo Testamento, la revelación de Dios a Moisés en Sinaí, lo que estableció firmemente el pacto entre Dios e Israel, del cual las restantes revelaciones del Antiguo Testamento iban a ser la secuela y la ampliación, esta pieza fundamental fue entregada por medio de ángeles. Tampoco debemos pensar que el autor está diciendo que, por lo tanto, el Antiguo Testamento no vale gran cosa. Porque tanto el Antiguo como el Nuevo es palabra de Dios. Dios es su origen. Lo hemos visto. Nuevamente os remito al capítulo 1, versículo 1. La diferencia no reside en el origen de la palabra, sino en la superior mediación de esta palabra en el Nuevo Testamento. En ambos casos se trata de una palabra que procede de Dios, pero en el primer caso, el Antiguo Testamento, esta palabra fue dada por medio de unos mensajeros enviados por Dios. En el segundo caso, el Nuevo Testamento, esta palabra fue dada por el mismo Señor, conforme a nuestro versículo 3. fue anunciada primeramente por el Señor mismo, no por el Señor a través de ángeles, sino por el Señor. Por lo tanto, esta palabra se reviste de una mayor solemnidad debido a la dignidad de la persona que nos transmite esta palabra. Esto es lo que vemos en primer lugar en cuanto al antiguo pacto como punto de referencia para el nuevo. La segunda cosa que nuestro texto dice es que esta palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Por supuesto que fue firme porque nuestro Dios es firme. O para utilizar otra palabra, es inmutable. Yo, Jehová, no cambio, dice Dios a través de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6. O como dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es así porque Dios es eterno. El cambio necesariamente es un fenómeno asociado con el tiempo. Es el tiempo el que permite nuestra evolución, nuestro cambio. De hecho, estamos en una esfera de tiempo por la misericordia de Dios. Porque entonces, al estar en el tiempo, esto admite la posibilidad de salvación, de transformación, de glorificación. Y si en el más allá no va a haber esas posibilidades, es porque en la esfera de la eternidad entramos en una esfera desconocida para nosotros, no la podemos entender, pero sobreentendemos que es una esfera definitiva en la que al faltar el tiempo también falta la posibilidad de cambio. Es por esto que el gran énfasis del Nuevo Testamento recae sobre nuestra transformación aquí y ahora, porque lo que llegamos a ser aquí y ahora, de algún modo, lo seremos eternamente. Dios habita la eternidad, pues, y habitando la eternidad, es inmutable. Y porque su carácter no cambia, tampoco puede cambiar su palabra. No dice una cosa hoy para luego desdecirla mañana. No va cambiando las reglas del juego. Y yo creo que es muy importante afirmar esto. La tesis de los apóstoles es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una cosa absolutamente nueva y diferente de lo que Dios ha dicho en el pasado. Es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en el pasado. Es aquella cosa del pasado llegada a la perfección, pero que desde la caída del hombre en el Edén hasta el final de los tiempos, la palabra de Dios es un mensaje constante, fundado siempre sobre los mismos principios, porque el carácter de Dios es inalterable y su mensaje al ser humano siempre es el mismo. Ciertamente este mensaje va creciendo, aumentando en claridad, en perfección, con el progreso de la revelación. Pero es esencialmente siempre el mismo mensaje. Lo que Dios promete, lo cumple. Su palabra es firme. Un par de ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, aunque las citas son legión, de hecho. Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice Moisés al pueblo de Israel: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Es otro matiz dentro de esto de lo inmutable, de que su palabra no varía. Él es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo cual no quiere decir que en la generación 1001 Dios vaya a dejar de guardar el pacto, sino que Moisés cita un gran número para indicar que siempre Dios guarda su pacto. Pero también tiene un signo negativo esta fidelidad de Dios, o una consecuencia negativa para nosotros, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. La fidelidad de Dios es sublime para los que le tememos y creemos en Él. Pero esta misma fidelidad asegura el veredicto de condenación para aquel que rechaza a Dios, rehúye a Dios y rehúsa creer en el Evangelio de Dios. El Salmo 111, versículo 7. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Y aquí el salmista contempla dos clases de palabra que proceden de Dios, que son permanentes y para siempre. Los mandamientos éticos, por un lado, y el pacto y el camino de salvación de Dios, por otro lado. Ambas cosas firmes, seguras, porque Dios no es un Dios de vacilaciones y de cambios, sino un Dios que guarda siempre su palabra. Sus mandamientos son firmes, y todo aquel que descuida estos mandamientos va a cosechar en su experiencia las consecuencias de descuidarlos. Pero igualmente, las promesas gloriosas de salvación de Dios son firmes, y todo aquel que abraza estas promesas y vive por ellas también conocerá con plena seguridad la bendición de la salvación que hay en ellas. Así pues, la persona de nuestro Dios es una roca firme. Y por lo tanto, la palabra de nuestro Dios también lo es. En medio de la fluctuación de las filosofías y las ideologías de la historia humana, hay esta roca inamovible, la palabra de Dios, el mismo Evangelio de siempre. Recordaréis seguramente cómo el apóstol Pedro habla de esta palabra de Dios. Su primera epístola, capítulo 1, versículo 23, nos recuerda que nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Incluso se puede decir que nuestra regeneración es permanente porque la palabra de Dios que nos engendra para vida eterna es igualmente permanente. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Todo lo que nosotros somos y conocemos es transitorio. Más la hierba se seca y la flor se cae, más la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nuevamente Pedro está identificando el Evangelio con la palabra eterna de Dios, la que siempre ha sido la misma. Volvamos a nuestro texto de Hebreos. La palabra de Dios fue dada por medio de ángeles en el Antiguo Pacto. Y porque es palabra de Dios, es firme. Pero ahora llegamos a lo que es el meollo de lo que el autor quiere decirnos aquí. La firmeza de esta palabra se manifiesta de muchas maneras, pero supremamente. Y esto es lo que le interesa al autor. Se manifiesta esta firmeza en que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en el Antiguo Pacto. La palabra y, la conjunción aquí que conecta las dos frases, no tiene que ser entendida como y además. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y además dio lugar a la retribución de toda transgresión, sino que fue firme por cuanto toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es la palabra y que explica de qué manera vemos esta firmeza. Así pues, la firmeza de la palabra de Dios incluye la idea de la autoridad permanentemente vinculante de esta palabra sobre nosotros. No es solo que Dios cumpla sus promesas. Es así, y gracias a Él por ello. Sino que también porque su palabra es eterna y permanente, Él exige que el hombre cumpla las exigencias de su revelación. Y cuando el hombre no cumple lo que la ley de Dios exige, entonces Dios castiga a aquel que desobedece y descuida la revelación suya. Aquí el autor utiliza dos palabras, transgresión y desobediencia. Casi son sinónimas, pero con esta diferencia de matiz, que transgresión se refiere a pecados de comisión y desobediencia se refiere a palabras de omisión. Es decir, la palabra transgresión se refiere a casos cuando hacemos lo que la ley prohíbe, mientras la desobediencia es cuando no hacemos lo que la ley exige. Es decir, pecamos por hacer cosas y pecamos por no hacer cosas. La Iglesia Anglicana en su liturgia tiene una oración de confesión general que tiene estas palabras muy bonitas, por cierto, que yo de pequeño tenía que repetir al menos un par de veces a la semana porque iba a un colegio anglicano. Hemos hecho aquellas cosas que no debíamos de haber hecho. Y hemos dejado de hacer aquellas cosas que debíamos haber hecho. Y no hay salud en nosotros. Esto es, transgresión y desobediencia. Dos manifestaciones de pecado. Y la palabra de Dios dice que el alma que pecare morirá. Esta es una cita de Ezequiel 18. Dos veces ocurre en ese capítulo, los versículos 4 y 20. Es bien cierto que en el Antiguo Testamento no todos los pecados eran castigados en Israel por la ley con la pena de muerte. Pero el hecho de que merecían la muerte se ve por cuanto toda clase de pecado requería la expiación de aquel pecado mediante el sacrificio de un animal. Tenía que interponerse la muerte para que la persona pudiese ser perdonada con respecto a aquel pecado. Dios toma muy en serio el pecado. Y esto se ve con los muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo fueron castigados aquellos que desobedecían la ley de Dios. Pongamos un par de ejemplos, de entre los muchísimos que podríamos mencionar, a título de ilustración de la seriedad de estas cuestiones. ¿Os acordáis de que Números capítulo 15 nos cuenta el caso de un buen hombre o un mal hombre que poco después de que Dios hubiese dado la ley a Israel decidió que en día de reposo saldría a recoger leña? Fue arrestado. Y Moisés y los líderes preguntaron a Dios lo que debían hacer con él. Y Dios dijo muy claramente, este hombre tiene que morir. Y le sacaron y le mataron. Porque la desobediencia de la ley de Dios es muy seria. Esta misma mañana, en familia, leíamos Deuteronomio capítulo 21. Un texto que indica que aun los pecados de autor desconocido tenían que ser expiados en Israel a fin de evitar el juicio de Dios sobre el pueblo. Se trata del caso de lo que ocurre si un cadáver asesinado es encontrado en el campo y nadie sabe quién ha sido el asesino. Pues a fin de que el juicio de Dios no caiga sobre el pueblo vecino, los ancianos del pueblo más cercano tienen que salir y hacer expiación por aquel asesinato. Y entonces Dios no intervendrá en juicio contra aquel pueblo. Estos dos ejemplos son ejemplos de cómo los hombres tenían que cumplir la ley de Dios con retribución, con castigo. Pero Dios mismo interviene en muchas ocasiones, en los primeros libros de la Biblia, a fin de mostrar su propia actitud en cuanto al pecado. Pensamos, por ejemplo, en los hijos de Coré y su rebelión contra Moisés, y cómo Dios aplastó a estas familias. Dios toma muy en serio la desobediencia y la transgresión. Y esto en torno a una palabra recibida a través de ángeles. De hecho, la severidad de Dios es tal que muy fácilmente provoca en nosotros preguntas y perplejidades Pero la realidad es que aquí estamos tratando hechos de la historia. Dios actuó de esta manera y exigió a los líderes de su pueblo que actuasen de esta manera. Dios estaba revelando cosas importantes acerca de su propio carácter, acerca de su sentido de justicia, acerca de nuestra condición humana, acerca de la ira y el juicio. Su justicia exige retribución cuando hay desobediencia. Por esto es que con temor y temblor debemos ocuparnos en nuestra salvación, tal y como dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. De ninguna manera debían los judíos tomar a la ligera la ley de Dios. Dios les daba serios avisos, y cuando ellos no respetaban estos avisos, Él actuaba en juicio. Dios es un Dios estricto. Su justicia, repito, exige retribución. Pero aquí viene lo tremendo de nuestro texto. Nosotros a veces decimos, bueno, pero esto fue el Antiguo Testamento. Dios era un Dios justiciero en el Antiguo Testamento, pero ahora se ha convertido en un Dios ñoño y perdonador de todo en el Nuevo Testamento. Esto no es lo que dice la Biblia. Y desde luego no es lo que dice nuestro texto. El autor de Hebreos nos está diciendo, si acaso, lo contrario. Lejos de hacerse de alguna manera más blando Dios en el Nuevo Testamento, el argumento del autor de Hebreos es que su severidad será mayor en el Nuevo Testamento, porque el privilegio de la salvación que Dios nos ofrece es mayor, y porque la persona que nos trae este mensaje es mayor en gloria, nuestro Señor Jesucristo. Y repito, el autor está argumentando de menos a más, no de más a menos. Y está diciendo que si la palabra dicha por medio de ángeles, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, peor será para nosotros si nosotros descuidamos el mensaje que nosotros hemos escuchado, porque procede de labios del mismo Señor. Este no es un argumento mío. Y espero que lo veáis. No es algo que yo esté sacando de la manga. Es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. De la misma manera que aquel ejemplo del hombre que buscaba leña en el sábado servía para Israel en el antiguo pacto como aviso de parte de Dios de la seriedad con la que Dios iba a castigar a aquellos que quebrantaban su ley. Pensamos en Ananías y Safira. Y como Dios les castigó fulminantemente en la época apostólica, como ejemplo para generaciones posteriores de que Dios sigue manteniendo la misma seriedad en torno al pueblo cristiano, cuando aquel pueblo no respeta igualmente la ley y el evangelio de Dios. Retribución. Corre la idea, y corre en nuestra iglesia concretamente, de que porque Jesucristo ha llevado nuestros pecados y ha muerto por nuestros pecados, por lo tanto, el creyente queda exento de cualquier clase de castigo. Ahora, si alguien puede enseñarme un texto del Nuevo Testamento que diga esto, por supuesto lo tendré que aceptar. Pero creo que podemos señalar muchos textos que dicen justo lo contrario. Este es uno. Hebreos tiene otros, los veremos algunos en un momento. Es absolutamente cierto que el sacrificio de Cristo en la cruz expía nuestros pecados de manera que no tenemos que sufrir la condenación eterna como consecuencia de ellos. De la misma manera que los animales del Antiguo Testamento, en anticipo del sacrificio de Jesucristo, podían expiar los pecados de Israel, siempre en virtud de este sacrificio venidero. Pero si el castigo de Dios era real en el caso de Israel, no debe ser sorprendernos que sea real en nuestra experiencia también. También es absolutamente cierto que no debemos equivocarnos y, por lo tanto, cada vez que sufrimos o vemos sufrir a un hermano, apresurarnos a decir, pues este sufre o yo sufro debido a que he cometido o él ha cometido un pecado determinado. Porque hay muchos motivos, según el Nuevo Testamento, por los que podemos sufrir. Y Dios tiene mucho propósito, muchos propósitos en el sufrimiento. Pero nunca debemos descartar previamente la posibilidad de que lo que sufrimos en esta vida sea consecuencia de lo que hemos sembrado en esta vida. Os propongo que hay al menos tres niveles en los que el autor de Hebreos contempla el sufrimiento en su epístola. Tres niveles que tienen que ver con nuestra vida cristiana, con nuestro crecimiento en la fe, y que arrojan diferentes matices sobre esta cuestión. El primer nivel que os señalaría se encuentra en el capítulo 2, versículo 10. Está hablando del mismo Señor Jesucristo. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sabemos de sobra que nuestro Señor Jesucristo estaba siempre libre de pecado, excepto cuando llevó sobre sí nuestros pecados. En Él no había pecado. Era un cordero sin mancha, perfecto. Por lo tanto, el verbo perfeccionar aquí no puede de ningún modo referirse al perfeccionamiento moral, como si Cristo fuese de alguna manera pecador y tuviese que ser perfeccionado en este sentido moral. Esta, naturalmente, no es la idea. Más bien, la idea de perfeccionamiento aquí tiene que ver con madurez, con la preparación de una persona para aquel ministerio que Dios tenía para ella. Necesitaba el Señor Jesucristo ser forjado por las tribulaciones de la vida, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote adecuado, que pudiese ofrecer con conocimiento de causa aquel sacrificio expiatorio que iba a ser eternamente válido. Por lo tanto, este nivel del sufrimiento que vemos en el Señor Jesucristo no tiene nada que ver con castigo, con reprensión moral. Más bien el sufrimiento es una herramienta en manos de Dios para forjar a su siervo para el ministerio que él tenía que cumplir. Y si bien nuestro texto no lo dice explícitamente, me refiero a Hebreos 2, versículo 10, yo creo que algo de esto tenía Pablo en mente cuando él hablaba de cumplir en su cuerpo, completar en su cuerpo los sufrimientos de Cristo, de la angustia que sentía, dolores de parto, hasta que Cristo fuese perfeccionado en los Colosenses, y en otras referencias de esta índole. El sufrimiento inherente al servicio cristiano, a fin de que la persona que sirve, pueda servir verdaderamente. Y repito, esto no tiene nada que ver, conforme a este texto, con la idea de castigo. Pero luego pasamos un paso hacia adelante, o para atrás, mejor dicho. Y pasamos al capítulo 12 de Hebreos. Y vemos un segundo nivel de esta cuestión. Y aquí sí que entra el tema del castigo. Dios es un padre amante. Y de la misma manera que el buen padre corrige y disciplina a sus hijos, y en cambio el padre que mima a sus hijos y nunca les castiga, no es un buen padre, pues Dios también a los que quiere, a los que verdaderamente ama, les castiga y les disciplina. Aquí el castigo es contemplado con una finalidad positiva, la de corregir, la de ir limando a la persona, la de eliminar de la persona aquellas taras del pecado que todavía arrastra debido a su vieja naturaleza. Y Dios obra en la vida de la persona corrigiendo, dándole las bofetadas oportunas a través de las circunstancias de su vida, a fin de hacerle reaccionar, a fin de ayudarle en la transformación a la imagen del Señor Jesucristo. Pero hay este otro nivel que estamos contemplando en el capítulo 2, versículo 2. Aquí se utiliza muy claramente la palabra retribución. Y nuevamente se trata de castigo, pero ahora no un castigo contemplado como un medio de corrección, si bien puede haber esta intención también. Pero la misma palabra retribución no tiene nada que ver con corrección. En sí, la palabra retribución quiere decir o contempla el castigo como la exigencia justa de un Dios justo. El cumplimiento de un principio fundamental de la vida ética. El principio que ya hemos mencionado, que lo que el hombre siembra, aquello lo cosecha. Y es una ley de Dios tan inamovible como cualquier otra de las leyes de la naturaleza. De hecho, la palabra retribución empleada aquí puede tener un sentido muy positivo. Volveremos a ver esta palabra en dos ocasiones más en esta epístola, y por cierto es una palabra que únicamente se utiliza en Hebreos. La encontramos en el capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Galardón es la misma palabra, recompensa, retribución, el pago justo, el pago apropiado, es la idea. Y la persona que sigue, persevera en una vida de fe, recibirá una recompensa, un galardón. Nuevamente en el capítulo 11, versículo 26, hablando de Moisés, dice que tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la retribución que iba a recibir de parte de Dios por su fidelidad al pueblo de Dios. Así pues, la palabra retribución tiene que ver con el pago apropiado, con la justicia de las cosas. Cosechamos lo que sembramos. Y yo creo que solo tenemos que mirar nuestra propia experiencia para saber que el creyente no queda exento de esta norma. ¿De dónde vienen nuestros malos momentos? Yo soy propenso a la depresión, pero detrás de muchas de mis depresiones hay cosas que yo mismo he sembrado. Esto lo tengo muy claro. Para poner un ejemplo quizás un poco burdo, pero creo que al menos lo entendemos. Si una persona practica la inmoralidad en nuestra generación, se expone al problema del SIDA, que sea no creyente o creyente. El hecho de ser creyente no le excluye de un principio de retribución y de castigo. Está escrito. La palabra de Dios es firme. Y a la vez que podemos gloriarnos en que Cristo ha expiado nuestros pecados eternamente, no debemos ser tan cortos de vista, tan miopes, como para pensar que no vayamos a cosechar en nuestra propia experiencia las consecuencias de nuestra pecaminosidad. Y todos nosotros tenemos pecados que producen consecuencias en nosotros. Y todos nosotros tenemos lagunas y defectos y taras de temperamento y de carácter que producen consecuencias en nosotros. Y este es un principio que la Biblia llama castigo, retribución, y allí está. Y por lo tanto descubrimos que el autor enfáticamente dice que si nosotros tenemos ojos capaces de ver que Dios castigaba a su pueblo Israel cuando su pueblo quebrantaba la ley, pues por la misma regla Dios va a ejercer la misma retribución en los que hemos escuchado el Evangelio si nosotros descuidamos este Evangelio. La palabra nosotros aquí es enfático. ¿Cómo escaparemos nosotros? Porque nosotros aún habiendo escuchado un evangelio más claro que el de Israel, aún habiendo escuchado el evangelio en labios del mismo Señor, desgraciadamente seguimos teniendo en común con Israel ciertas tendencias. Una tendencia hacia la carnalidad, como tenía Israel. Y podemos descuidar nuestra salvación por los impulsos de la carne, por los apetitos que luchan contra la ley de Cristo, contra la dirección del Espíritu Santo, que nos arrastran hacia abajo, y podemos descuidar y desobedecer el Evangelio por estos apetitos. También podemos descuidar el Evangelio por familiaridad con el Evangelio, por el hecho de haber estado escuchando las mismas frases y los mismos hechos desde que teníamos 3 años de edad. Pues esta misma familiaridad puede provocar en nosotros una pasividad e indiferencia en cuanto al respeto que debemos tener para con estos hechos y estos mandatos. Este es un problema que reconozco muy claramente en mí mismo. Pero aun si nos cuesta emocionarnos con las glorias del Evangelio, por familiaridad, al menos que cuidemos de no permitir que la familiaridad nuestra con estas cosas cause que no seamos serios en nuestro cumplimiento de lo que Dios nos pide. Así pues, aquí tenemos el gran énfasis de los versículos 2 y 3. Ya que la palabra que nosotros hemos escuchado es más gloriosa aún que el pacto revelado en el Sinaí, tal y como dice Pablo también en 2 Corintios capítulo 3, ya que nos viene a través de alguien mucho más sublime que los ángeles, ya que nos ofrece una salvación mucho más cumplida y perfecta que la que conocían los judíos del antiguo pacto, entonces nuestro descuido de esta salvación no será castigado menos, sino más aún que estos terribles castigos que encontramos en el Antiguo Testamento. Si el mensaje transmitido por ángeles llevaba consigo una sanción para aquel que lo desobedecía, cuanto más el mensaje del Evangelio, que viene por medio del mismo Hijo de Dios, no llevará sanción para aquel que descuida el Evangelio. Si era desgraciada la persona que desatendía la salvación relativamente pequeña del Antiguo Testamento, cuanto más desgraciada no será la persona que no atienda debidamente a la salvación tan grande del Nuevo Testamento. Si los que quebrantaban la ley del Antiguo Testamento eran castigados, ¿cuánto más no serán castigados los que desprecian el Evangelio? Y si nuestros privilegios en el Nuevo Pacto son mayores, también lo son nuestras responsabilidades y también lo será la consecuencia de no cumplir fielmente estas responsabilidades. Lo que tenemos por delante es un principio sobrecogedor. ¡Qué necios somos! Si hacemos de la gracia de Dios una excusa para desatender a esta misma gracia. Seguiremos con este tema la semana que viene. Vamos a orar al Señor. Señor, sé propicio de nosotros, pecadores. Ábrenos los ojos ante la realidad de tu persona. ciertamente ante la grandeza de tu misericordia en nuestras vidas, pero también ante la grandeza de tu justicia, de tu sentido estricto de la retribución. Haznos comprender que somos seres que tú consideras responsables. Y despierta en nosotros, Señor, una sana conciencia de la seriedad de nuestra condición, de nuestro comportamiento ante tus ojos. Y pedimos que, atraídos por tu gracia y temerosos de tu ira, nosotros seamos diariamente estimulados por ti a fin de no descuidar la gloriosa salvación que nos ofreces. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.